Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes de las alertas meteorológicas por la DANA en Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Por partes, últimas horas. Unas 4.000 personas van a pasar la noche fuera de sus casas por el desbordamiento de varios ríos en la provincia de Málaga, que seguirán en alerta roja durante toda la madrugada. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Está suspendido el AVE con Madrid y también con Barcelona hasta mañana a mediodía, además de los trenes de media distancia que conectan Málaga con Sevilla. Cortada también la A92 a su paso por la provincia de Granada, donde esta noche han tenido que evacuar a una veintena de coches al desbordarse un arroyo. La Junta de Andalucía ha confirmado además esta noche que mañana seguirán cerrados todos los centros educativos de la provincia de Málaga y los que han cerrado hoy en Granada. Además, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, anuncia que se suma los de los municipios que están en alerta naranja en Huelva, Cádiz y Sevilla.
Todavía la situación de extremo riesgo en Málaga, Granada y ahora se amplía a Cádiz, Huelva y Sevilla a partir de mañana. Todos los centros educativos que ayer suspendimos las clases lectivas mantengan cerrados los centros y además incluiremos a las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva para que se suspendan las clases también.
En total son 350.000 alumnos de 1.200 colegios los que no tendrán clase mañana.
En Tarragona, mañana se retoman las clases, parece que lo peor habría pasado ya. La alerta en el litoral ha bajado de rojo a naranja. Aún así, la consejera de Interior catalana, Núria Parlon, pide prudencia.
Hem de tenir una situació de cara demà.
Mañana se recuperará la normalidad en los colegios y la movilidad para ir al trabajo, pero es verdad que estamos en una situación en la que se pueden producir lluvias. Por lo tanto, tenemos que tener una actitud de prudencia por los desbordamientos que se puedan dar en rieras y también en torrentes. Tenemos que ser prudentes a la hora de recuperar nuestra vida normal.
Clarament prudent a l'hora de recuperar la nostra vida normal.
Más complicada está la situación otra vez en la Comunidad Valenciana. La alerta roja en el litoral estará activa hasta mediodía de mañana, misma hora a la que se pretende recuperar el servicio de trenes de alta velocidad entre Madrid y Valencia. Por lo demás, lo último es que desde hace una hora está restringida la movilidad por carretera de vehículos privados, salvo los de emergencias y servicios esenciales. La medida estará vigente hasta medianoche de mañana jueves. Lo ha anunciado el presidente Carles Mazón, que ha aplazado al viernes su comparecencia en las Cortes Valencianas, en la que tiene previsto explicar su gestión de la DANA de hace 15 días. También va a anunciar, al parecer, cambios en su gobierno. Pascual Claramonte, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, sobre todo porque a la hora prevista, a las 10, seguirá vigente la alerta en el litoral de Valencia. ¿Qué podemos esperar de la comparecencia? Mazón aseguró en Herrera en COPE que se equivocaron en el relato.
Bueno, desde luego en no explicar quizá bien y a tiempo a la gente el relato, ¿no? Es verdad que en tantos días sin cobertura, en tantos días sin telefonía todavía hay que se están restableciendo, sin duda.
Finalmente el viernes en el Parlamento Valenciano ofrecerá un discurso sin límite de tiempo, luego de menor a mayor representación, 15 minutos para cada grupo. Vox, Compromís, PSPB y también el PP, que tiene previsto hacer uso de ese turno. Luego, también sin límite, cerrará el presidente. ¿Habrá cambios? Su vicepresidenta Susana Camarero hoy ha abierto la puerta.
Es el presidente el que tiene que decidir cuál es la nueva estructura. Él ha hablado de una nueva estructura administrativa para hacer frente a la nueva realidad.
Las modificaciones en el Consejo parecen cantadas. Las únicas dudas son el cuándo y el cómo.
Habrá que esperar hasta el viernes a media mañana para escuchar al presidente de la Generalitat Valenciana, Mazón. Por parte del Gobierno central, hoy han comparecido dos ministros en sede parlamentaria. Por la mañana, Ángel Víctor Torres, en el Congreso, ha vuelto a decir que la Generalitat reaccionó tarde, argumento que ha defendido la titular de defensa, Margarita Robles, en el Senado. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Margarita Robles no convence a los senadores de la oposición que la acusan de haber mandado tarde al ejército a ayudar en la catástrofe de Valencia. Y eso que la ministra ha descargado la responsabilidad en el gobierno valenciano, porque asegura que tardó 5 horas en solicitar la ayuda de la unidad militar de emergencias. La senadora del PP, Eva Ortiz, le recordaba, sin embargo, los 5 días que tardó el ejército en recibir la orden para desplegar quedarse en la zona.
Nuestras Fuerzas Armadas están más que capacitadas para asumir las labores que se le encomienden en una emergencia de este calibre, pero esperaban sus órdenes, que nunca llegaban.
La titular de Defensa cuantifica en 8.600 los militares desplegados ahora en las zonas inundadas e insiste en que los 120.000 militares que hay en España se irán rotando para sustituirlos el tiempo que haga falta.
Desde el primer momento estuvieron los militares en la zona asignada y hasta el último momento van a estar.
Aún así, la ministra Robles asume las críticas que haya podido generar la falta de efectivos en los peores momentos de la dana.
Más cosas. El gobierno intentará mañana de nuevo que sus socios apoyen el paquete fiscal que incluye el impuesto a la banca y que deja fuera las energéticas. Lo pactó el PSOE con el PNV y con Junts, pero Sumar esto no lo comparte. Moncloa niega que contemplen un nuevo aplazamiento de la votación en la Comisión de Hacienda. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno pretende lograr el más difícil todavía y sumar a unos socios con sustanciales diferencias en política económica y social en el respaldo a su paquete fiscal. María Jesús Montero necesita contentar a PNV y Junts por un lado y suprimir el impuesto a las energéticas y de otro a Esquerra, Bildu, Podemos y BNG, partidarios del gravamen. El PSOE ha ganado tiempo hasta este jueves para negociar, evitar una derrota parlamentaria y ante todo no espantar a unos aliados fundamentales para amarrar los presupuestos.
Cuando estoy negociando, que no doy detalles, que no hablo, espero poder sacar adelante un paquete que nos permita cumplir con todas las obligaciones.
Hay que bailar con todos, admite un ejecutivo apremiado por sacar adelante en las Cortes la transposición de una directiva europea que impone una tributación mínima del 15% a las multinacionales y a los grandes grupos empresariales. Un proyecto al que ha introducido precisamente medidas fiscales complementarias para contentar a los socios, un sudoku de dificultad máxima.
Mañana confirmaremos si la inflación vuelve a repuntar en octubre. El dato adelantado que conocimos a comienzos de mes nos dejó una subida de precios hasta el 1,8%. Serían tres décimas más que en septiembre. Incremento que el INE achaca a la energía. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Los precios volvieron a subir en octubre después de cuatro meses de tendencia a la baja. El dato de inflación adelantado por el INE hace un par de semanas dejaba un incremento de tres décimas hasta el 1,8%, sobre todo por el encarecimiento de la energía, principalmente de los carburantes, pero también de la electricidad y del gas, que hace un año bajaban. Además, mañana conoceremos el detalle también de cómo ha influido en la cesta de la compra el fin de la eliminación parcial de la rebaja del IVA. Alimentos básicos como el pan, el aceite, la leche, los huevos o las frutas y verduras, y hasta qué punto siguen presionando los precios del sector servicios en una inflación subyacente, la más persistente, que todavía está por encima del límite del 2%.
Y en Estados Unidos, hoy Donald Trump ha vuelto al despacho Oval un ratito. Lo ha hecho para reunirse con Joe Biden, que le ha felicitado por la victoria y le ha prometido que facilitará el traspaso de poderes. Sinceramente, todo lo contrario que hace cuatro años. Al revés. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, estamos ante una foto, sin duda, para la historia, que como digo, no podemos compararla con la de hace cuatro años, ¿verdad?
Efectivamente, hace cuatro años Donald Trump se negó a reconocer su derrota y no asistió ya no a la toma de posesión, ni siquiera a la transición de poderes que se organiza unos meses antes, como ha sucedido hoy. En cambio, hoy hemos visto una reunión muy cordial en el despacho Oval. Se calculaba que iba a durar una hora y duró dos, y Biden ha felicitado a Trump. Estaba muy sonriente, ha prometido una transición ordenada y es una imagen de cooperación con la que el presidente, el todavía presidente, busca transmitir estabilidad. Señor presidente electo y expresidente Donald, felicidades. Esperamos tener una transición sin contratiempos. Gracias, gracias. La política es dura y en muchos casos no es un mundo muy amable, pero hoy sí lo es. Aprecio mucho esto, una transición tan fluida como sea posible. Además, antes Trump se reunió con diputados republicanos en el Capitolio y en tono se cree que, de broma, mencionó la posibilidad de un tercer mandato, a pesar de que la Constitución, Ángel, lo prohíbe. Dijo literalmente Trump: sospecho que no voy a presentarme otra vez porque me lo impide la Constitución, salvo que ustedes decidan que yo soy muy bueno y se inventen algo.
Yo lo de las bromas con Donald Trump, en fin, depende. Y en cuanto a lo de la transición pacífica, y bueno, a veces la política, se lo agradezco, coño, hace nada le asaltó el Capitolio, ¿eh? En fin, ¿te imaginas al revés? Bueno, Trump sigue desvelando nombres de su próximo gabinete, algunos muy llamativos, Alandete.
Sí, así es, Ángel. Hay una de cal y una de arena, o varias de cal y una de arena. Por un lado está Marco Rubio, senador de Florida, alguien muy veterano, que será jefe diplomático y que probablemente será confirmado con gran rapidez porque esto lo hace el Senado, que es donde él está ahora. Pero a la vez, Trump acaba de anunciar a Tulsi Gabbard, que es una excongresista demócrata, como directora nacional de inteligencia. Esto ha dejado a Washington y a muchos otros puntos de Estados Unidos en conmoción, porque Gabbard es una defensora manifiesta de Rusia. En 2022, para solucionar la crisis en Ucrania, propuso desmilitarizar a Ucrania y que no se defendiera ante Rusia. O sea, imagínate. Y luego dijo que existían laboratorios biológicos financiados por Estados Unidos en Ucrania y por eso, pues claro, es que Rusia tenía razones para estar preocupada. Pero no solo eso. Trump acaba de elegir al diputado Matt Gaetz, de la Florida, fiscal general. Para que te hagas una idea, Gaetz va a supervisar el Departamento de Justicia, es decir, la Fiscalía, que aquí en Estados Unidos también depende del presidente, como pasó en España con nuestro presidente, ¿no? Pues aquí depende directamente. Y a pesar de, atención, haber estado bajo investigación por presunta trata de menores y otros escándalos relacionados con conducta sexual inapropiada y uso ilícito de drogas. Este es el nominado de Trump para dirigir a la Fiscalía y el Departamento de Justicia.
En fin, no estamos para dar lecciones, pero Dios mío, mi vida es la que se avecina. Gracias, David, cuídate.
Gracias a ti.
Adiós, chao, chao. Ana Blanco es una asturiana que no concibe la vida sin sus agujas de coser, porque, entre otras alegrías, sus creaciones facilitan la vida de muchos niños en Etiopía. Ella es química de formación, trabaja como administrativa en una multinacional, pero dedica cada minuto que tiene de tiempo libre a su gran pasión, tejer. Ana coge hilo y se va durante horas tejiendo amigurumis, muñecas personalizadas que luego vende. Con el dinero que recauda, ayuda económicamente a varias familias de Etiopía para que los más pequeños puedan estudiar. Y así a 50 niñas de unos 12 años a la que has conseguido librar del matrimonio forzoso. Soñando muñecas, se llama el proyecto, es el sueño de Ana. Desea devolver a Etiopía lo que le ha dado. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día y con Paloma Serrano. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Nuestra amiga Ana reconoce que sin darse cuenta siempre ha sentido atracción por Etiopía. Este país de África Oriental siempre ha revoloteado en su cabeza. Un deseo que se materializó cuando la vida le dio la oportunidad de ser madre, precisamente allí, en Etiopía.
Mi marido y yo adoptamos a dos mellizos, que hoy tienen casi 17 años. Viajamos a encontrarnos con ellos. Ellos tenían en ese momento 3 meses de edad. Y bueno, pues fue un viaje el más increíble de nuestra vida. Y yo cuando llegué allí, algo sentí que bueno, me iba a encontrar con las personas más importantes en mi vida, obviamente. Mi sueño de ser madre se hacía realidad, pero aparte me sentí vinculada inmediatamente con ese país.
Al volver a España con sus hijos, Ana le inundó la curiosidad por conocer más del país en el que habían nacido los dos regalos que le había dado la vida. El vínculo que sentía con Etiopía, inexplicablemente, iba creciendo día a día.
Empecé a empaparme de lecturas de Etiopía, de empaparme del país, de conocer. Tenía esa necesidad. Intenté también vincularme con otras familias que también eran padres de niños nacidos en Etiopía para crear, bueno, pues un vínculo entre los niños, con el país. Aprendí todo lo que era la gastronomía de Etiopía. Hemos hecho comidas etíopes donde nos hemos reunido juntos. Hemos hecho mercadillos solidarios.
Ana estudió la cultura africana y prometió que cuando sus hijos cumplieran 8 años volvería con ellos al lugar al que había nacido. De esta forma conocerían su origen y ella descubriría qué era lo que le ataba a aquel país. Bueno, y así fue. En 2016 la familia hizo el viaje.
Recorrimos el norte del país, fue realmente increíble para nosotros, fue una toma de contacto maravillosa, conocimos la esencia del país, sus gentes, ellos conocieron también sus orígenes con nosotros, junto a nosotros, y bueno, para mí fue un viaje muy importante, y volví otra vez a estar allí, volví a sentir esa necesidad de seguir vinculada con el país.
Estando allí, Ana hizo amistad con un joven que le vendió una cruz de madera para poder comprarse unos zapatos. Intercambiaron su correo electrónico y el chico le contó que no podía seguir estudiando porque sus padres no podían permitírselo. Bueno, en ese momento Ana supo que tenía que ayudarle.
Después de darle muchas vueltas, tuvo claro cómo podía conseguir la ayuda económica que necesitaba su nuevo amigo etíope. La idea surgió como por arte de magia. En el trabajo, Ana tuvo que compartir con sus compañeros un hobby y su pasión siempre había sido tejer. Así comenzó todo.
Yo llevé trabajos que había hecho tejiendo. Uno de ellos son muñecas, son amigurumi que tejo. Son tejidas a crochet. Lo que hago es personalizarlas, hago mascotas, lo que la gente me pida. Y bueno, gustaron mucho y mis compañeros de trabajo empezaron a encargarme muñecas.
Ana empezó a tejer y así a recaudar dinero. Lo que iba consiguiendo lo destinaba a pagar los estudios de aquel chaval de Etiopía. Y así surgió el proyecto Soñando Muñecas.
El objetivo de Soñando Muñecas es potenciar la educación, porque para nosotros es la herramienta más importante que puede tener una persona y un país para desarrollarse.
Ana, a través de su iniciativa, ayudó a varias familias en aquel país, pero no era suficiente. Su hucha iba engordando mientras seguía esperando el proyecto definitivo. Pasó el tiempo hasta que conoció la Asociación de sus Sueños.
Esta asociación está creada por Aiko Gudri, para mí es un héroe, porque en contra de todas las costumbres, él incluso ha nacido en un poblado de la etnia Karo, Aiko Gudri, el sueño de su vida es tratar de evitar matrimonios forzados de niñas a los 12 años y tratar de eliminar costumbres que van contra la mujer y contra las niñas en esa zona de Etiopía.
Ana escuchó conmovida en qué consistía su iniciativa. Ico había conseguido rescatar a 32 niñas muy vulnerables que estaban a punto de ser casadas, obligadas por sus familias. En aquel momento se dio cuenta de que había encontrado el proyecto que llevaba tanto tiempo buscando y empezó a colaborar con él.
Para mí significa ahora mismo una motivación increíble en mi vida. Poder estar aportando justicia social, porque yo lo llamo así, no lo llamo ayuda, es una motivación y es tan enriquecedor en mi vida que muchas veces pienso que son ellos los que me están aportando a mí más que yo a ellos.
Ana siempre se ha sentido vinculada a Etiopía y gracias a su proyecto Soñando Muñecas ha podido devolver a esta tierra el mayor regalo que le dio hace 17 años, sus dos hijos. Ahora con las muñecas personalizadas que teje, ayuda a las niñas de Etiopía para que no terminen siendo víctimas de los matrimonios obligados de conveniencia. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia preciosa del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? La catástrofe de la Dana nos apela a todos. Y en la vida hay muchas formas de ayudar. Cada uno en la medida de sus posibilidades. Muchos jóvenes se han ido para allá para limpiar las calles. Muchas empresas han enviado víveres, agua, ropa. Cómo no hablar de Cáritas y su labor social, siempre donde hay que estar. Pero hay otras fórmulas creativas que permiten que ayudemos los que estamos liados de trabajo, los que estamos lejos, los que somos mayores para coger una pala. Por ejemplo, una iniciativa solidaria llamada Adopta un Comercio emplea la difusión y alcance de numerosos rostros conocidos en nuestro país con el objetivo de visibilizar y recaudar ayudas para el comercio local afectado. Otra idea, cuando vayamos al súper, comprar productos producidos en Valencia. Toda ayuda es poca y el que da todo lo que tiene ya no puede hacer más. Y en ese plan.
Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Con el seguro de hogar de Línea Directa proteges tu vivienda contra robos, daños por agua y fenómenos atmosféricos. Además tendrás el servicio de mantenimiento y lo mejor de todo, estarás protegido ante la ocupación ilegal. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ambos fallaron. Ambos cayeron en el cálculo político mientras la gente lo perdía todo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
La reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó en las primeras horas de la catástrofe nos obliga a exigir responsabilidades políticas de manera transversal.
Lo cierto es que la situación sigue siendo bastante complicada. Todavía hay mucho por hacer.
Y la solidaridad del pueblo español está dejando en muy buen lugar la imagen de nuestro país.
Gente de toda España se está organizando, se ha organizado...
Poco a poco se van viendo las calles, por así decirlo, pero aún queda
trabajo aquí para meses, pero para muchos meses.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 3, 34, 38 y 49. Soles 10 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sin duda el sonido del día ha sido el de las lluvias que han azotado sobre todo la provincia de Málaga. Sigue hasta ahora en alerta roja. Al inicio de esta linterna hemos hablado con Félix, que tiene un bar en la avenida de la Rosaleda, a orillas del río Guadalmedina, que bajaba a rebosar de agua.
En principio no hemos temido en ningún momento porque fuera a salir, porque es verdad que desde hace ya por lo menos 20 años se hizo una obra grande en el río y eso evacúa con una velocidad bastante grande. Entonces miedo porque se desbordara no hemos llegado a tener, pero sí es cierto que hacía muchísimos años que no veíamos tan alta el agua.
La alerta roja también está activa en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo se predicen este tipo de emergencias? Pues hay dos fases fundamentales. Jorge Alcalde es divulgador científico.
Primero, la detección de lo que está ocurriendo en la atmósfera. Una dana, por ejemplo, sabemos que es una especie de bolsa de aire que se descuelga del cinturón de aire polar. Hay que detectar cuando se descuelga en qué situación se encuentra esa bolsa de aire. La segunda parte, quizá la más importante, es qué se hace con esos datos. Que se generen modelos informáticos con todos esos datos que permitan predecir al menor tiempo posible vista lo que va a ocurrir en un lugar determinado. Ahí es donde más ha cambiado la meteorología en los últimos años.
Y otra de las grandes dudas es si estás obligado a ir a trabajar, si tu zona está en alerta o en riesgo elevado de sufrir inundaciones. La dana se considera un riesgo laboral. Nos lo ha contado en clase de economía David Ibáñez, que es abogado laboralista.
Hasta ahora, la legislación que teníamos nos permitía faltar al trabajo siempre y cuando existiera un riesgo grave e inminente. Pero es que además ahora existe el refuerzo de un real decreto que se aprobó.
Y Álvaro García, nuestro compañero, está en las zonas afectadas de Valencia para informarnos de todo lo que allí pasa. Lo cierto es que eres un poquito cascarrabias,
¿un
Ángel?
Poquito.
A veces tienes poquita paciencia.
¿A veces tengo poquita?
¿Pero?
¿Para qué?
A veces.
¿Para qué has dicho? Paciencia.
¿Paciencia?
¿Qué es eso? No hay ninguna
Estaba
rima.
Estaba pensando, digo, ¿hay rima?
No hay ninguna rima. No soy como tú con lo del abogado hace un rato y
no,
todo eso.
No, yo eso jamás.
Sí, lo
bueno,
dicho tú.
Lo dicho, cascarrabia, sin paciencia, pero a veces te sale la vena tierna de papá.
Nos movemos como podemos, siempre en contacto con los servicios de emergencias.
Bueno, pues en dos horitas, alerta roja, ya puedes estar quietecito y en algún sitio bien, ¿vale?
Vale, Ángel.
Parezco tu padre, macho, pero hazme caso. Venga.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Yo soy tu padre.
Mira, tu padre, macho. En cierta ocasión, hace ya muchísimos años, recuerdo, escuchando Hora 25, lo presentaba por la noche Manuel Campo Vidal.
Sí.
Y recuerdo una conexión en la guerra de Irak. Yo estaba a punto de irme para allá. En la guerra de Irak, en aquella primera guerra, con Eric Frattini, el enviado especial. Y recuerdo cómo se oían las bombas y cómo en directo Campo Vidal le mandó al refugio.
Sí.
Corta, Eric, corta, ya está, no sé qué. Y me impresionó mucho decir, coño, antes que el periodismo está a salvar la vida, tío.
No,
bueno,
cual.
Pues hoy que no arriesgue, vete a donde tengas que irte a refugio, al hotel donde estés, y déjate de historias que hay alerta roja.
A mí me ha gustado cómo te ha respondido. Vale, Ángel, vale, como papi, diciendo, vale, papá. Bueno, Begoña Gómez ha estado hoy en la Asamblea de Madrid, estaba citada por el lío del máster de la Universidad Complutense, y a ti te ha llamado la atención un titular en especial.
Una vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país.
¿De verdad se está comparando con las millones de mujeres que trabajan en este país? ¿De verdad? Begoña, ¿te estás comparando con mis compañeras, con la gente de mi familia, con mis amigas, con la gente que te cruzas por la calle, mujer, que trabaja en este país? ¿De verdad?
¿Qué te parece?
Mal.
Ya, no me quedaba duda, pero bueno. En este programa tenemos un filósofo, Diego Garrocho, nos cuenta cosas y aunque él es profe y suele ser el que manda las tareas a los alumnos, pues hoy le han caído deberes.
Parecen ser signos inequívocos de una misma decadencia.
¿Te puedo poner deberes?
Por favor.
¿Cómo mola poner deberes aquí al catedrático? Cumplo.
Catedrático no, profesor
bueno,
titular.
Es igual. Espíritu crítico.
Vamos con ello.
¿Cuánto de importante es, o ya a lo mejor no, la educación en el espíritu crítico?
Y en el autocrítico.
¿Vale?
Lo retomamos.
Venga.
Y el que no es filósofo es John Uriarte, es muchas otras cosas, pero filósofo no lo es.
No.
Bueno, te he hablado de Joe Biden y de Donald Trump, que se han reunido hoy en la Casa Blanca. Nos imaginamos que el encuentro ha tenido que ser más o menos así.
Luego dicen que se han tomado juntos algo por ahí.
Sí, también tenemos ese momento en exclusiva. Biden y Donald Trump cerrando la reunión en la Casa Blanca.
Voy a buscar agua para tomarme las pastillas. Y después empezaremos esta fiesta.
¿Tenéis drogas?
¿El Sintrón cuenta?
Este más o menos ha sido cierre.
Menuda juerga pues con los dos, macho.
Ah, sí, sobre todo juerga. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Beyoncé. Ángel, Beyoncé.
Muy simpática.
¿Tu amiga Beyoncé?
No, no es amiga mía, pero es muy simpática.
Ojito, porque la Universidad de Yale, en Connecticut, incluirá...
De Yale, ¿no? La Universidad de Yale. Sigue, sigue.
Incluirá para el próximo curso una asignatura que estudie la contribución musical del artista, la política, la historia y la cultura negra.
La Universidad de Yale.